Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Buenas tardes, les saludamos desde Radio Universidad en un programa más de Pláticas de Juventud. Ya teníamos tiempo que no los saludábamos desde aquí, pero aquí nos reunimos de nuevo pues para platicar de nuestras historias de jóvenes, a ver qué alcanzamos a recordar, porque también a veces en el tiempo ya se nos pierden detalles. Y con la ayuda, la intervención de quienes nos escuchan, pues podemos tener más material para comentar y recordar aquellos años bonitos que vivimos aquí en nuestro pueblo, en Colotlán, en sus alrededores. Para que se comuniquen con nosotros, tenemos los teléfonos 499-242-33 y también el 800-701-9999. Quien guste llamar para comentar algo referente a nuestros temas o para hacernos alguna propuesta de comentarios que hacer, pues ahí están esos números telefónicos. También quienes nos ven a través de sus móviles, el teléfono, la tableta o la computadora, pues ahí en Facebook pueden escribirnos, mandarnos algún comentario y con todo gusto lo tomaremos en cuenta. Agradecemos mucho que nos escuchen, que nos vean y más si participan con nosotros. Hoy les saludamos sus amigos
David Carrillo Flores,
Pedro Macías Orozco
y Francisco Javier Pinedo. Muy bien, pues vamos a ver hoy de qué platicamos. Acuérdense que nos referimos a nuestras andanzas de niños, de jóvenes, y pues hay mucho que recordar. Por ahí estuvimos hablando en programas pasados ya de nuestra etapa de jóvenes, cómo pasábamos el tiempo, cómo nos divertíamos. Ya nos habíamos integrado al trabajo, nosotros como maestro, don Pedro pues ahí en su tienda por años trabajando, y los ratitos libres pues cada quien tenía su afición, su manera de recrearse. Nosotros los fines de semana, don Pedro, yo creo que todos los días trabajaba, pero a lo mejor a ciertas horas estaba en condiciones de reunirse con amigos, de salir por ahí con ellos, de hacer algunas travesuras también, como nosotros.
Jueves y domingos.
Y jueves, el jueves y domingo por la tarde, que en Colotlán la costumbre de cerrar las tiendas, así es. Entonces era cuando él aprovechaba, ¿no?
Así es.
Jueves y domingos. Y nosotros, si se podía diario por las tardes después de trabajar, y si no, también el sábado y el domingo, que no teníamos que ir a trabajar a nuestras escuelas. Muy bien, nos referimos en algún programa a el primer café que hubo en Colotlán, que se llamó La Pantera Rosa. Y solamente lo mencionamos, pero no referimos detalles porque se nos terminó el programa y lo dejamos ahí pendiente. Ahora lo retomamos, aquel espacio que, desafortunadamente duró muy poquito tiempo, menos de un año. Se ubicó en un local frente al jardín principal, a un costado de lo que es el Club de Leones. Ahí se estableció ese negocio y fue el centro de reunión de los jóvenes. Por ahí los amigos Emilio Torres y Gilberto Márquez son los que establecieron esa Pantera Rosa. Ahí tomamos un cafecito soluble, porque pues entonces no se disponía aquí de máquinas para filtrar, para prepararlo como actualmente sucede. Pero entonces pues soluble, refrescos, y era el punto de reunión para platicar nuestras andanzas, nuestras aventuras, lo que queríamos, las anécdotas ahí con los amigos, con las amigas. Y pues fue ese punto de reunión, no sé qué recuerden. Don Pedro, yo creo que no participó como cliente de ese negocio, ¿o sí?
Pues casi no, realmente. No, ¿verdad? Yo trabajaba incluso los domingos, ¿no? Sí. Teníamos un rato jueves en la tarde y domingo en la tarde. Ajá. Y muy poco que realmente era un rato de tarde, sí. Porque yo me dedicaba siempre, siempre tuve novia. Así que tuve muchas novias. Yo, con mi Anita, mi esposa, que en paz goce, fue mi novia número 12, que fue la última, me cortó las alas.
Hasta aquí llegaron las aventuras esas, dijo.
Ah, sí.
Y ni modo, tuvo que responder, tuvo que cuadrarse.
Hay que vivirlas sí. En la actualidad.
Sí.
Pues ahí en el café, la Pantera Rosa, pues más que nada era para tratar de algunas anécdotas, de algunas noticias, de algunas novedades, porque a veces, por ejemplo, el profe Pancho y yo, pues por lo regular, y otros de los maestros que nos auxiliaron en el club de danza, pues teníamos la oportunidad casi nomás de reunirnos el viernes en la tarde y el sábado, que era cuando teníamos la oportunidad de regresar de nuestros trabajos, y allí era el centro de reunión. Allí comentábamos, tomábamos, como dijo Pancho, el cafecito, planeábamos qué es lo que íbamos a hacer los que estamos integrados en el club de danza, qué eventos podíamos organizar. Perdón. Cuando yo ya había hecho referencia sobre pues los rallies, ¿te acuerdas, Pancho?
Sí.
Que casi por lo regular eran para esta temporada o para en 13 de septiembre, porque recuerdo que en ese momento cuando venía Hugo Torres y él nos organizaba, porque él tenía pues más conocimiento de la ciudad, y entonces allí nos reuníamos en la Pantera Rosa para hacer todos esos movimientos que él nos indicaba, pero que primero teníamos que concientizar lo que íbamos a hacer. Y además ser respetuosos de las personas que iban a participar. Porque, pues a decir verdad, como que a veces se nos querían salir, como lo decimos vulgarmente, del huacal, sobre el evento. Y me estoy refiriendo particularmente en el evento del rally. Y preguntarán en qué consistió. Bueno, no sé, ¿recuerdas, Pancho, que pues primero se elaboraban los cuestionarios?
Sí.
Los cuestionarios que se iban a entregar a los participantes, donde, pues, vuelvo a repetir, pues era poca gente la que vivíamos en ese momento en Colotlán. Entonces se podía transitar a veces hasta en sentido contrario en los vehículos, pero siempre con las anuencias de las autoridades municipales y de tránsito, que era el que siempre estaba al pendiente de que no fuéramos a tener un accidente o que no hubiera haber algún choque. Y se les entregaba el sobre cerrado y cuando ya terminaban o empezaban ya les el tiempo. Se les daba cierto tiempo para entregar el cuestionario, serían 10 preguntas, 8 preguntas, o sea, no era muy muy cargado. Para que siguieran, y a veces hasta alcanzamos a repartir 3 cuestionarios, pero casi todo era todo el día en que se llevaban a cabo el evento. Les repito, me acuerdo cuando hasta brincaban las barras allá en el panteón para encontrar los epitafios más antiguos que les sí. encargamos a las personas. Y bueno, era pura algarabía, era de respeto, como repito, de las personas, de los muchachos, de las muchachas que participaban, siempre conscientes de que lo que iban a hacer no iba para provocar algún accidente a la ciudadanía. Y bueno, pues ahí les hablaba muy bien el jefe de tránsito de en qué consistían las reglas que iban a seguir para poder llevar a cabo esa actividad o ese evento. Se terminaban y entonces el premio, se pedía una cuota, ¿recuerdas, Pancho?
Sí.
Pero después sí. Se regresaba en premios o en trofeos. Ajá. Que se daban a veces para el baile de Año Nuevo o a veces se entregaba para el baile del 13 de septiembre, pero casi por lo regular.
Que fue muy popular.
Sí, ¿verdad? No, sí, sí, definitivamente, sí. Y entonces, casi por lo regular era en el baile de Año Nuevo donde se encontraba, sí, ese Pancho, no sé.
Así es, sí, es que en las vacaciones de diciembre o de Navidad, que le llamamos, es cuando venía Hugo con ese ímpetu de organizarnos, de invitarnos a participar. Para quienes no saben bien en qué consiste el rally, era una competencia, se inscribían los que querían concursar y se trataba de dar respuesta a todas las preguntas que venían en ese cuestionario y había que correr por todos lados en el pueblo para encontrar los datos, al panteón, a la presidencia, a la notaría parroquial, a las escuelas, a sacar datos que venían plasmados en ese cuestionario y se daban prisa y andaban todos compitiendo por llegar primero por el dato, completar su cuestionario y venir a entregarlo al jurado que calificaba, que en este caso pues era Hugo y algunos de sus amigos por ahí, encargados de recibirlos y valorar quién terminaba primero de encontrar las respuestas a esas, correcto, preguntas. Y se movían a pie, se movían en bicicleta, se movían en carros como podían, y de esa manera, pues el más veloz en llegar a los sitios y regresar con la respuesta, además completar el cuestionario, pues eran los que se llevaban esos premios, producto, como dice David, de la misma cooperación de todos los participantes, porque no se lucraba, eran actividades para divertirnos, para pasarla bien.
Y hago referencia, Pancho, sobre la Pantera Rosa, porque ahí era el punto de partida. Uh-huh. Y bueno, pues ahí nos facilitaba mucho las hermanas de Hugo, sí. Julia, que por le mando un saludo, Tere, Chepina, Fabiola cuando venía también de Zacatecas, o sea, que era un grupo muy, muy compacto.
Sí.
Incluso también las, me acuerdo, la señorita Sánchez, sí, también, que estuvieran involucradas en estos eventos, ¿no? Y sobre todo con el respeto.
No, desde luego, eso era primordial, porque si no, no participaban. Es que había muchas personas ya de más edad, de otros más jóvenes, y se cuidaba mucho esa buena relación para evitar, pues, cometer algún error, alguna falta de respeto precisamente y que la relación se mantuviera bien en ese tipo de eventos.
Sí, porque en base al respeto fuimos muy compacto el grupo, repito, y muy numeroso.
Sí.
Muy numeroso, a incluso los que participaron en el club de danza, que ahí también era el punto de partida para qué es lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer y cuándo lo íbamos a hacer.
Así es.
Y a veces, claro, tenía que ver discrepancias porque no, como dicen, cada cabeza es un mundo. Y entonces había a veces algunas opiniones contrarias, pero que de una forma u otra las solucionábamos por el bien del grupo, porque pues llegamos a tener hasta, no sé, yo creo que como unas 30 parejas, Pancho.
Más o menos.
O poco más, ¿verdad?
Más o menos.
Sí, más o menos. Entonces, pues, yo le había referido, nos dividíamos el trabajo entre otros maestros, entre ellos, José Luis Pinedo, Manuel Valdés, que en paz descanse, otras personas que nos apoyaron bastante. Uh-huh. Bueno.
Bien, vamos a un corte y regresando continuamos con este tema sobre la Pantera Rosa y el club de danza en aquellos años.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito le voy a a venir, y segurito me vas a negar, y si te niega yo voy a sufrir.
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Bien, regresamos al aire y antes de seguir adelante quiero mandar un saludo muy especial para Carlos Pacheco, buen amigo que por ahí me dijo que le hiciera el favor de mandarle un saludo. Ahí está Carlos.
Eso, ya cumplido.
Cumplido, ya cumplido y lo está escuchando y ojalá que le gusten nuestros comentarios porque pues son vivencias nuestras y ahora pues las platicamos aquí para que todo el mundo sepa. Bien, ese café de la Pantera Rosa, que se ubicó a un costado del Club de Leones, donde por ahí hubo una tienda, un súper. Ahí fue ese lugar de reunión, de recreación, que complementó lo que hacía la refresquería de los Portales, donde ahora está la paletería.
Sí.
En aquel tiempo también allá nos reuníamos, pero por la novedad del café, pues nos hizo trasladarnos. Allá estaba el lugar más privadito y pues quienes lo atendían eran también buenos amigos y nos daban la facilidad. Además, pues querían clientes, querían visitas y pues nosotros aprovechamos. Ese café se instaló en 1970 y no duró un año, pues desafortunadamente, porque era un buen punto. No sé cuáles fueron las razones que los llevaron a quitar el negocio, pero ahí estuvimos. Y lo recuerdo el año porque fue cuando hubo el Mundial de Fútbol aquí en México. Y ahí nos reuníamos a escuchar en el radio los partidos, porque entonces no había televisión en Colotlán. Así que en la radio y ahí nos juntábamos varios a escuchar lo que estaba pasando en ese campeonato mundial de fútbol. Recuerdo que entonces llegaron aquí una serie de personas en un programa nacional de una campaña contra la garrapata. Ah, sí. En el 70. Y ahí conocí a ellos y escuchando fútbol y luego ya que se terminaba el partido, pues saquen las guitarras y vamos a cantar. Y nos hicimos amigos y hasta la fecha perduran algunas amistades con algunos de ellos que se aparecieron entonces aquí en ese programa y pues se fueron. Ya ninguno se quedó aquí, tal vez la campaña contra la garrapata cumplió sus propósitos y pues ellos se retiraron. Después de ese café, un amigo nuestro también que todo el mundo recordará, Adrián Rodríguez, sí, abrió otro café en la esquina de Morelos y Obregón. Y ahí como que también pintó más o menos ese cafecito, pero pues con el tiempo se quitó también.
Lo descuidó mucho.
Al último
no sé
sí.
Porque Adrián es mi ahijado.
Sí. Sí.
Sí, ahí también era el punto, y ahí como que estaba ya más escondidito para tomarnos la cerveza, tomarnos el traguito.
Sí, sí.
Y bueno, fungía también como restaurante.
Más cómodo para las parejas.
Sí, efectivamente, sí, ahí era donde nos íbamos a refugiar. Ajá. Y ya nos conocían sí, ahí el lugar donde debíamos de sentarnos.
Sí.
Incluso, siguiendo con lo de Adrián, por cierto, un saludo también, Pues puso la cuentería, ¿recuerdan?
Sí.
Que pero pues fue, como dices tú, fue cuento. Él es mi ahijado, yo soy padrino de,
sí, de Adrián.
Adrián.
Sí. No, pues ese otro fue un lugar que tampoco duró mucho tiempo y pues de esos lugares hacían falta para los jóvenes, para reunirnos, para pasar ahí con la pretendida, con los amigos, en fin. Y pues se quitaron, entonces no había dónde reunirnos. Por eso mencionamos en algún programa pasado, pues que nuestras visitas eran al cine, los días que había funciones, salíamos a organizar lunadas o nos íbamos a la Trinidad también al baño,
sí,
a la pila.
A la pila.
No sé ustedes cuántas veces les haya tocado, pero fuimos varias veces y también fueron lugares muy frecuentados por nosotros en aquellos paseos. Yo he visto fotografías de nuestros padres, de personas mayores que salían de cacería. Iban a parar allá por esos, por ese rumbo de la Trinidad, llevaban sus rifles, llevaban con qué acampar, dormir allá, cobijas, todo, y
todo, todo. Se la pasaban. Sí, sí, a mí sí ya me tocó ir allá. Ajá. Porque la propiedad de ellos, de la familia Vázquez,
sí,
y los papás, por lo de Raúl, el doctor, eran mis compadres.
Ajá.
Fueron mis compadres, entonces era yo siempre de los invitados de
rigor,
de los reuniones, muy
oficial.
Sí. Ellos sabían ir mucho a la feria a Jerez, porque tienen unos compadres allá. Yo todavía era muy joven, muy niño, me invitaban y me dejaba mi papá ir con ellos.
No, qué bueno. Muy bien.
Pues mucha relación, gracias,
sí,
a Dios.
Sí. Había otro lugar, un balneario muy rústico, pero muy visitado también, de aquí de Cuautlán. Nos organizábamos y nos íbamos a Totonilco.
A Totonilco.
A Totonilco, en esos, sí, tiempos, estamos nuestra, hablando de los setentas.
Era nuestra alberca.
Nuestra alberca, también allá íbamos el grupo a pasar el día, nadar un poco, comer por allá. Uh-huh. Era parte de los lugares para nuestras andanzas, nuestra recreación. Pues de jóvenes quisiera uno divertirse en todo lo que se, sí, pueda. Y esos eran los lugares más frecuentados. Pues
yo,
aquí...
Yo ahí también fui mucho.
A Totonilco.
Al balneario de Totonilco.
Sí, pues no había otro punto.
Tuve una novia recreación, muy libertina, y ella y una sobrina, y una amiga y yo, íbamos casi cada 8 días, sí, los jueves.
Sí, sí, para
siempre,
que vean.
Siempre era muy nutrido.
Que sabe qué día me dijo, le dije a uno de mis hijos que me llevara, que porque lo han rearreglado muy bien.
¿Ah, ya lo arreglaron?
Sí, sí, parece está que ya bien, están.
Y quedó de llevarme, pero no me ha llevado.
No ha ido. Sí, porque duró muchos años en las mismas condiciones, así muy rústico. Sí,
muy rústico, y muy sucio.
Muy sucio. Yo la última vez que fui, ya no regresé, se metió a bañar un señor, sacó sus rastrillos, se enjabonó y se estuvo rasurando, sí, ahí y enjugándose con la misma agua donde todos nadábamos. Dije, no más. Había otras pilas aquí en Santa María en el agua caliente,
el agua caliente,
algo así.
También era bonita.
Bonitas, y esa agua circulaba mucho y también se visitaba con cierta frecuencia. Ahora no, pues ya contamos con balnearios en forma.
Sí,
hay otros
más,
que
más cómodos,
pues atraen y se llenan de muchachos. Ellos ya les tocó la fortuna de tener mejores lugares.
Estaba también el tepuliche, que le dicen.
Sí.
Ah, también con agua caliente.
También con agua caliente, que también era muy frecuente en, sí, pues en su momento, ¿no?
También, sí, agua caliente le llamaban, ¿no?
Sí.
¿Eh? Sí, también, bueno, agua caliente, sí, sí. Y todavía existe.
Sí, todavía está.
Sí, todavía existe y todavía, sí, sí, y ya la arreglaron también.
Ese no la he visto.
Pusieron algunas especies de palapas para la comida, el asador y eso.
Sí, sí,
sí.
Mucha gente todavía va.
Siguen frecuentando, aunque sea en poca escala, ajá, pero siguen frecuentando, sí, ese, sí, lugar, sí, el tepuliche. Yo me acuerdo desde chiquillo nos llevaban a bañarse allá.
Pues esos lugares eran muy sanos para la recreación. Ahora vemos que los muchachos, los jóvenes, las muchachas se la pasan en antros, y esa es su vida más alegre para ellos. No sé si hubiera habido entonces, en su momento, esos tipos de antros para nosotros, cómo nos lo hubiéramos pasado.
Pues a lo mejor también hubiéramos involucrado.
Pues sí, no hubiéramos desaprovechado,
no,
¿verdad? Pero bueno, son momentos en el tiempo, y cada generación pues utiliza y aprovecha lo que está en su momento disponible. Ahorita son otras condiciones, hay mejores lugares para divertirse, pero pues lo de nosotros fue un tanto, como dijera, original, muy apropiado para nuestros tiempos, nuestros momentos, y los disfrutamos, la verdad. Yo pienso que tú, David, no fuiste muy afecto al billar, ¿o sí?
Mira, estuve aprendiendo gracias a los maestros que llegaron. ¿Te acuerdas, don Pedro, que era, sí, entre ellos este Rafael Monroy,
sí, sí,
que era Luna, Carrera, uh-huh, que era Quiroz?
Sí.
Entonces, en esa rachita yo me involucré en ellos. Yo, uh-huh, era mucho más chico que ellos, sí, ellos, sí, acaban de llegar con sus plazas. Y pues vamos al billar y yo no sabía,
uh-huh,
nomás que, pues, como que no me llamó mucho la, no, atención, la atención, porque pues andamos a vuelta y vuelta y vuelta, y pues yo no, como que no aprendía nada. Uh-huh. Y me acuerdo.
¿No te gustó?
No me gustó, la verdad. Sí. Lo mismo los juegos de azar. Tampoco. Me recuerdo en una ocasión, bueno, voy a mencionarlo, el profesor, el papá de Mario Rubalcaba, don Alfredo.
Don Alfredo Rubalcaba.
Decía que el billar era de dos tontos y un vivo. Yo digo con el respeto.
Sí, era
con,
su opinión.
Y de yo él. Con el respeto de las personas. Y decía, y bueno, ¿y por qué dos tontos y un vivo? Dice, mira, los tontos son los que andan alrededor de la mesa y el vivo el que está cobrando.
Sí, sí, bueno, pues no. Es que eso es en todos los negocios.
Sí, claro.
Sí, sí, no, no es nada novedoso.
Sí. Y no, en realidad no me entusiasma. Sí. Y luego empecé a aprender ajedrez, que sí. Mis respetos para las personas que juegan ese deporte o juego, como quiera llamarle. Y el ajedrez, el dominó, empecé también a, ahí con Agustín, de lo que ya me habíamos
hecho
referencia. Sí. Ahí fue donde empecé a aprender y me empezó, le dije, bueno, pero voy a pasar horas y horas sentado siempre. Y yo no estoy acostumbrado a estar en un solo lugar sentado o mucho tiempo, porque me desespera y necesito a involucrarme a otras actividades más que no sea una sola. Y bueno, pues muchas, incluso estuve aprendiendo en Temastián con un viejecito que yo creo que ya falleció, la guitarra. Y eso ya me entusiasmaba un poquito
un
más.
Un poco más.
Pero no salía de lo mismo. Y me acuerdo mi director, dice, oye, ya me enfadaste con tu tonadita, o le paras o le aprendes bien.
Pues sí, es que muy repetitivo, cansa esa rutina.
Sí, exactamente, pero pues era nomás de constancia.
No, en el billar yo sí le dediqué mucho tiempo y la verdad es que me entretenía bastante. Ajá. Mira qué bonito está el atardecer otra vez.
Sí, está.
Y tanto, había muchos billares en Cocotlán y se llenaban. Ahora no, sí. Ya están escasos los clientes en los billares y hay muy pocos, pero en aquel tiempo se llenaban.
No había lugar, estaba lleno.
Estaba todo, lleno, sí. Tenían que sentarse a esperar para hacer reta con alguno.
Pero que, te interrumpo, la situación de que eran puros varones, ahora ya también se involucran las damas.
Sí. Bueno, se involucran en los bares,
ya en el billar, ¿verdad?
Y en ese tiempo como que era exclusivamente hombre, para los varones el que tenían que atender a esos lugares.
Es un deporte de mesa muy bonito porque hay que desarrollar habilidad, hay que calcular bien.
Es que es de inteligencia,
golpes, piquetes, realmente. Sí, no es nada sencillo, sí. Bien, vamos a otro corte y regresando, continuamos con estos temas tan interesantes.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Matiní.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Muy bien, regresamos y vamos a agradecer a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y algunos que se hayan comunicado con nosotros.
Entre ellos tenemos a Guillermo Vázquez Felgueres, Betty Lares, Diana Herrera y Hugo González, Alejandro Martínez Serrano, Arjona Eve, Esther Pérez, Octavio Macías, Mónica Sainz Macías. Saludos, tío Pedro. Nos da mucho gusto verte ahí. Tu sobrina, Carmelita Macías. Pronto nos vemos.
Muchas gracias.
Juan Carlos Castañeda, Salvador Pérez Navarro, Claudia Sandoval, Adrián Rodríguez. Saludos, compadre. Roberto Carlos Álvarez Aro, Patricia Robles, buenas tardes, saludos y cuídense de los cambios de clima. Saludos a mi papá que siempre los escucha, don Trino Robles y a Otilia.
¿Adrián es tu compadre?
Sí.
Pues fíjate qué curioso, es tu compadre y es Adrián, mi comadre.
También.
Es su ahijado, pero es mi comadre. Comadre. Y él se ha de acordar porque somos comadres. Sí, sí.
yo ya lo bueno, porque...
Formamos parte del equipo Colotlán de fútbol.
Sí.
Y tuvimos un partido con un equipo de malos, que nada, pues les estábamos ganando fácilmente. Entonces Adrián, como era, jugaba en la defensa central y yo era el portero, se fue a platicar conmigo en lo que el partido se daba ya por adelante, porque pues no nos llegaban. Y me estaba platicando, fíjate Francisco, que un día me arrimé así como ahora a platicar con el portero, y estamos plática, cuando ¡zas! Pasa el balón y nos meten gol por estar nosotros platicando. Me lo acababa de decir, cuando ¡zas! Pasó el balón y nos metieron un gol. Se repitió la historia, entonces todos los compañeros, reyes y burlándose nosotros, nos gritaron, ¡comadres! ¡Comadres!
Con razón.
Y desde entonces somos comadres. Por eso, por estar en el chisme, no, pues es que dejamos sí. Tener un gol. Aquí tenemos más
aquí
saludos.
Aquí tenemos más, les agradecemos. Les habla Pablo Díaz, Chayito Castañeda, Pate Gordiano. Saludos a ustedes, mis queridos paisanos, lejos pero siempre pendiente de mi hermano pueblo.
Hermoso.
Hugo Pérez, Víctor Orozco, saludos a don Pedro y a los maestros Francisco y David. Muchas gracias. Lupita Ortiz Gaeta, Elizabeth Pinedo, Mario Ortiz Ávila, Alejandro Martínez Serrano. Alejandro Martínez Serrano, saludos. Pues tiene la abreviada GAL, desde la colonia Atlas, hace quiere decir Guadalajara.
Sí.
Atlas por las chavas y el micro. Alberto Macías Rodríguez, Pedro Barajas, Ildelicia Herrera Gutiérrez, Yoli Ayón, saludos y disfruto escuchar su programa. José Mota, muchas gracias, les agradecemos mucho.
Gracias a todos por estar al pendiente de nuestro programa y pues seguimos recordando cosas. Quiero hacer una precisión de algunas menciones que nos ha ayudado a hacer aquí el maestro David respecto al club de danza. Fue precisamente también en ese año de 1970 cuando fundamos el club de danza. En las vacaciones de Navidad del 69, por ahí nos juntábamos quienes éramos maestros y nos pasábamos ahí muchos ratos juntos, saliendo a tomar el refresco, a platicar, a contarnos nuestras aventuras como profes, en fin. Y en alguna ocasión se me ocurrió plantearles a tres de ellos que si fundábamos un club de danza, porque veníamos de Ciudad Guzmán y habíamos aprendido pues varios bailables y pensé que entre todos podíamos hacer un trabajo aquí para enseñar a los jóvenes, a los muchachos de la población que no tenían mucho que hacer entonces. No se practicaban deportes, si acaso ocasionalmente el fútbol, estaba por empezar el básquetbol, voleibol no había, el béisbol que siempre ha habido en Colotlán pues era lo único, pero no todo el mundo participaba, no había la oportunidad. Les platiqué a ellos y me dijeron, sí, organízate. Entonces preparé la invitación, había una imprenta aquí con Tito Martínez, uh-huh. Y mandé a hacer los volantes para hacerlos circular por el pueblo, invitando a la muchachada a inscribirse al club de danza, y calculando los tiempos, lo programamos para empezar en el mes de febrero. Un sábado X, me parece que el día 7 de febrero, no estoy seguro, a reserva de confirmar la fecha, era la cita en el salón que está anexo al Templo de San Nicolás, un espacio grande por ahí. Los tres maestros me dijeron que sí. Uno de ellos no sabe bailar, aunque había estado con nosotros en la escuela, pero pues a lo mejor sus facultades no le permitieron desarrollar la habilidad. Los otros dos maestros sí, y yo, bueno, en la medida de lo posible, pues hacíamos la lucha de bailar. Y quedaron muy formalmente de asistir a ayudarme a recibir a los que se inscribieran y atenderlos cada sábado, enseñándoles bailables y pues a darle para adelante al club de danza. Se llegó la fecha, ese día llegaron más de 50 aspirantes a ser miembros del club de danza. Ninguno de los maestros que bailaban se presentó, solamente el que no sabe bailar. Él estuvo ahí conmigo y dice, pues tú, aviéntate. Entonces yo dije, ¿ahora qué hago yo con tanta gente? Y pues yo pensé que podíamos hacer grupos pequeñitos, repartirnos y empezar con la tarea de aprender a zapatear, a hacer todo eso. No fueron. Entonces ya nos metimos al salón, los formé, hicimos los primeros movimientos, ejercicios, y el profe que me acompañaba ahí constante, pero pues solamente como un apoyo moral, digamos, porque pues él no bailaba. Y así el siguiente sábado y así otro, entonces dije, bueno, esto es mucha gente para atenderlos yo solo. Y me acordé del profe David y fue a invitarlo y con todo gusto aceptó, y en lo sucesivo nosotros dos nos hicimos cargo. Sí, nadie más nos ayudó nunca.
Yo me acuerdo pues cuando me invitaste, eso me animó a seguir a estudiar danza.
Sí.
Dije, no, pues estamos ahorita en el... tiempo. En lo mero mero, ahorita podemos hacer lo que nos dé la gana sobre la danza.
Sí.
Ahí nos metimos a investigar y yo me puse a estudiar en Guadalajara.
Qué bueno, porque eso ayudó mucho.
Y eso sí, y sí me acuerdo que hasta estaba esta, la maestra Yolanda Márquez.
Yolanda Márquez. Martes, las dos de sus hermanas.
Sí.
Alicia y Eva, que en paz descanse.
También estuvieron todas ellas en el club de danza. Y era una alegría reunirnos con los muchachos, las muchachas, porque nosotros, a pesar de que estábamos a suda y suda y suda, descansábamos, nos relajábamos. El estrés lo echábamos para un lado, si en ese tiempo, que no se hablaba de estrés.
Sí.
No, nunca, para nada se utilizaba la palabra.
De cansancio
nada más. Uh-huh. Y eso nos ayudaba a relajarnos.
Sí.
Y estar en línea, más que nada, porque pues yo me acuerdo que estábamos, bueno, todavía estamos delgados, ¿no? Pero no como en ese entonces.
Afortunadamente.
Sí. No como en ese entonces, pero sí. Pues sí. Tanto que... me regreso a la primaria, con lo dice lo delgadito. Me acuerdo la maestra Lupe Díaz en paz descanse, me bautizó de la astilla. Sí. Ahí nomás para que se den una idea lo delgadito, lo delgado que estuve.
Hace ya justamente 50 años se nos ocurrió esa idea, en este mes de diciembre. Y ya en el 70 va a ser los 50 años de su inicio, y trabajamos más de un año, sábado a sábado. Presentamos festivales en lo que es el cine colonial, hicimos un festival de larga duración, nos apoyó mucho el maestro Monroy con unas obras de teatro, La Tierra de Jauja y no sé si Cornudo y Contento, creo que se llamaba otra, con algunos muchachos por ahí del pueblo que no estaban en el club de danza. Y David pues nos ayudó a montar la coreografía de todo lo que presentamos. Un pintor que vivía en Santa María, Nicolás, no recuerdo,
Escobedo,
nos hizo unas pinturas enormes del tamaño de la pantalla para ponerlas de fondo de los bailables, una costa para bailar Veracruz, un charro para bailar Jalisco y la época revolucionaria, y algo del norte, así como un desierto y eso, y pues eso hizo lucir mucho la presentación. El cine colonial se llenó que tuvimos que repetir el festival en la Plaza de Toros a la siguiente semana en un domingo, por ahí se presentó. Los muchachos también cumplieron, se esforzaron, teníamos dos grupos, el de los grandes, les decíamos, y el de los niños, porque también fueron muchos niños a querer aprender. Pequeño. Ahora los niños pues ya andan por los 60 años, imagínense.
Sí.
Lo bueno es que todavía están.
Sí, están.
Eso.
Entonces fue otro aspecto de diversión, porque así lo vimos.
Sí,
nosotros no cobrábamos, hacíamos el trabajo por gusto. Queríamos promover eso, enseñar a quien pudiera, y algunos le siguieron aprendiendo danza para luego aplicarla por ahí. Hubo muchas personas que les gustó, nos apoyaron, la presencia municipal nos estuvo apoyando, el licenciado Sánchez de León fue el que nos dio el permiso de presentar los dos festivales, y pues bueno, fueron épocas bonitas que recordamos ahora con mucho agrado porque logramos esos propósitos. El tiempo pasó, cambiaron los proyectos personales y tuvimos que hacer a un lado esa actividad, pero creo que no ha habido otro club de danza. Ya con las instituciones, la preparatoria, la normal, pues aparecieron grupos excelentes, sí, muy buenos, lo que sea. El maestro Goyo, el maestro Sebastián y quienes ahora están a cargo de esas tareas, pues mis respetos porque hacen festivales muy de muy buena calidad. Nosotros, pues como principiantes, pero hicimos la lucha y presentamos festivales en Villa Guerrero, en Totatiche, aquí en El Jardín, en Huejúcar, nos empezaron a invitar y pues más o menos se cumplió el propósito y les dimos pues respuesta a las expectativas de los que se inscribieron a más de 50, que totalizaron alrededor, como dice David, de 30 parejas entre niños y jóvenes. Estuvo muy bonita esa etapa. Por ahí conservo documentación, fotografías. Por ahí anda todavía regado vestuario que conseguimos, que mandamos hacer, el telón con el que tapamos el cine colonial para abrir y cerrar y presentar cada estampa, todavía quedó por ahí. Las pinturas las utilizamos una vez en un festival en la escuela normal, hizo mucho viento y se desgarraron, y pues ya perdimos aquello que era para un escenario muy apropiado para ese tipo de festivales. Pues fue otra actividad interesante de ocupación, de recreación para nosotros y pues para andar de vagos, haciendo malditudas, como dice.
Todo se proporcionaba.
Sí, efectivamente, y no era...
De vagos de buena manera.
Sí, exactamente, sí, algo constructivo.
Sí. Así era, porque sí, así eran los tiempos.
Sí, claro, y era, pues era la juventud.
Sí, sí, claro. Sí.
Era la juventud y entonces queríamos imitar a los artistas, como todavía yo creo hasta la fecha.
Sí, sí.
Queríamos imitar a varios cantantes, grupos rock and rolleros, y en ese momento, pues sí, se propiciaba. Incluso recuerdo aquel grupo que dio pues mucho auge, Dimensión Scorpio.
Sí.
¿Te acuerdas también? Ay, caray. Sí, impactó y pues y aquí en la región, por donde quiera se presentaban. Yo recuerdo que daba siempre detrás de ellos, pero para buscar algunas de las damas que la seguían también.
Claro.
Sí, y eso pues te involucraba, pero a ser cortés, a ser a comportarse a la altura pues de las circunstancias.
Es que así se usaba entonces, realmente.
Sí, sí, era el momento. Uh-huh. Sí.
Bien, vamos a el último corte y regresamos para abundar sobre este tema.
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Bien, regresamos a la última parte de nuestro programa. Y desde luego, mencionando a las personas que nos están escuchando, agradecerles a todos ellos, enviarles nuestro saludo por estar atentos a nuestro programa. Sandra Velasco Sánchez, Alberto Macías Montañez, Hugo Pérez dice, saludos a todos. Saludos a José Antonio Pérez, que no pudo asistir, y felicidades por el programa. Víctor Orozco, si me equivoco, me corrigen. Tengo la idea muy vaga de que en lo que fue el Casino Charro y hoy sigue siendo bar, hubo un café que puso Fulvio de Santiago. Hasta tocaba un grupo integrado, entre otros, por el Chino de Santiago, Tito Márquez, Herminio Wizard y el Zancudo. Yo del grupo sí me acuerdo, tocaba en el rock de los 60s, Pero de que en el Casino Charro haya habido un café, eso sí yo no lo recuerdo. ¿Usted, don Pedro, qué era vecino por ahí? ¿Hubo un café ahí en donde es el Casino Charro? Es cierto, Víctor, ahí está, te dan la razón. Marta Márquez, María Eugenia Reyes, José Antonio Pérez. Saludos, compañeros. Me disculpo por no poder asistir. Les comento que hay quienes dicen que deportes como el básquetbol, el fútbol, el vóley, son conocidos como juegos de las tres bolas. Una bola es el balón, otra bola es la gente que sigue el balón, y la otra bola, la de los mensos que ven el partido y se emocionan con el juego. Saludos. Pues no estoy muy de acuerdo con esa reflexión, porque el deporte es una forma muy sana de mantenerse en buenas condiciones, de practicar el deporte, de aprender disciplina, de saber competir, de relacionarse con los demás y de crecer en muchos sentidos, porque implica responsabilidad, respeto, mucho trabajo, mucha preparación y logros, éxito, triunfos. Entonces, pues ahí están, son puntos de vista.
Y justo para mucha gente que le gusta.
No, exacto. Muchísima gente, el deporte ahorita es una cosa...
básico.
Sí. Carolina Pinedo Vega, Jacqueline Torres, Claudia Macías, saludos desde Aguascalientes. Muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Y pues fue precisamente el Club de Danza el que empezó también a impulsar el deporte aquí en Colotlán. El deporte que aquí nos menciona Ito, que es el básquetbol y el voleibol. En lo que se juntaba todo el grupo para practicar cada sábado, empezaban ahí a practicar el voleibol, que desafortunadamente no creció. Hace años se hacía esa práctica en el colegio. Iban personas que ahora ya son señoras casadas y todas las tardes ahí jugaban voleibol. Yo recuerdo de niño haberlas visto practicando el voleibol, pero de ahí no pasó nunca. Después, en el centro social ya construido este, donde fue la Plaza de Toros, me parece que Flavio Pinedo intentó hacer un torneo, el primero de voleibol, y pues no se terminó porque no había mucho interés. Ahora es muy diferente, el voleibol ha crecido y ocupa a muchos jóvenes que quieren competir y que han crecido en calidad. Lo que sí logramos hacer trascender fue el básquetbol. Antes del Club de Danza, había equipos, ya en algún momento comentamos y en alguna otra ocasión lo volveremos a retomar, intentos de formar equipos con los jóvenes de aquí de la población. Pero era un equipo y buscaban contra quién competir, con quién tener un enfrentamiento, pero nada más. El Club de Danza organizó el primer cuadrangular de básquetbol aquí en la población, en lo que era la escuela, o es todavía la escuela de niños donde estuvo la secundaria antes, la Niños Héroes. Ahí se realizó el primer torneo cuadrangular organizado por el Club de Danza y ya participaron pues varios equipos de la región y desde luego pues uno de maestros aquí que por la experiencia, la práctica, pues fueron los triunfadores. Pero ya se abrió la puerta al deporte y de ahí hasta acá no ha dejado de haber campeonatos. Entonces también tuvo que ver el Club de Danza en esa promoción. Pues ahí están algunos datos al respecto. Cuando nos referíamos a la Pantera Rosa como café, como apunta David también, pues era el centro de reunión para convivencias, para hacer nuestras posaditas. A propósito, hoy inician las posaditas.
Sí, efectivamente.
Y la nuestra siempre la hacíamos ahí en el Club de Leones que nos prestaban ahí a un lado. Apenas estaba pues también edificándose lo que ahora es las instalaciones, pero ya estaba abierto y conseguíamos que nos permitieran entrar ahí en un cuartito donde jugaban dominó antes.
Ah, sí.
Y de ahí nos pasamos al patio.
Donde es un local comercial ahora.
Es un local comercial y por ahí nosotros nos reuníamos para hacer nuestra posada del Club de Danza.
Sí, exactamente.
También el Club de Danza promovió los días 10 de mayo salir en trocas de redilas grandes a dar las mañanitas a las mamás. Todo el montón de muchachos arriba del camión recorriendo las calles y cantándole a las mamás en su día. Cosas que ya no se ven. Pero para nosotros entonces fue motivo de diversión y...
uy, mucha alegría.
Mucha alegría para la felicitación a quien cumplía, pues por la fecha muy especial para nosotros, nuestras madres, llevarles las mañanitas. Esas actividades y otras más estuvo promoviendo el Club de Danza. Que, pues gracias a la participación de David, un ministro evangélico que estuvo aquí, Mauro Tobar, el señor, el papá, lo invitamos como una persona ya mayor,
adulta,
que acudiera con nosotros y nos respaldara, tratando de imponer formalidad y respeto dentro del club, y surtió efecto porque todo el mundo se comportaba a la altura. Teníamos muchachos grandes, muchachos pequeños, y pues a veces no faltaba el relajito y la indisciplina, pero ya con la presencia del señor Tobar, eso empezó a cambiar, y ya la autoridad que tenía en el grupo David y la que yo tenía, pues se fueron acomodando y componiendo las cosas. También el profe Monroy, como ya mencioné, nos estuvo apoyando con las obras de teatro para nuestros festivales. Así que, pues buena tarea que tuvimos y buena diversión con ese club de danza.
Sí, definitivamente, y pues no había definitivamente otras distracciones más que el club. Había más, pero sanas, como lo acabas tú de mencionar, el billar.
Sí.
La refresquería que le llamamos nosotros, el café. Eran los únicos. Yo les referí en una ocasión las actividades que realizábamos cuando nos reuníamos en el café o en la refresquería, donde tú lo mencionaste hace un momento, en la paletería que está ahora en Los Arcos, era de Juan Macías.
De mi compadre Juan.
Sí.
Por cierto, que él me vendió el local.
Ajá.
Era de él y yo se lo compré.
A usted es el propietario todavía.
Sí, todavía.
Sí, pues ahí era nuestro centro de reunión también.
Inicialmente ahí, con Belén, que trabajaba
con
ahí.
Con Belén Navarro.
Sí, eso sí.
Sí, recuerdo
con una. Con un caso muy especial a Daniel, a mi compadre y yo.
Ajá.
Nos hablaba de rápido, vénganse, porque nos hacía unas paletas de tequila. Y a poquito rato de que se acercaban, se desbarataban por lo fuerte.
No, pues sí,
tequila.
Pero eso nunca nos dimos cuenta para haber comprado.
Rápido, mira.
Lo que nosotros me acuerdo, Pancho, no sé, una de las veces que fuimos a, no sé si ibas tú involucrados con nosotros, que fuimos a Totonilco, llevamos sandías.
Sandía.
Y las empezamos a inyectar vodka.
Ah, sí.
Ahí andamos con las jeringas. Con...
Sí.
Pues ya sabrán al rato cómo andábamos.
No,
no, es que sí se hacían travesuritas, no éramos unos santos, pero vivíamos la época.
Sí, no tranquilos, bien, sin ofender tranquilos. A nadie.
No, nunca había líos con nadie. Pues sí, esto es parte de esas travesuras que hacíamos. ¿Se acuerdan que también hemos estado refiriendo algunas palabras raras que se usaban antes y que algunas ya están en desuso o se han corregido? Les voy a mencionar dos, tres que pues todavía se escuchan, pero pues ustedes juzguen qué tan adecuadas o no son. Nos quedamos en ¡ey! Para hablarle a las personas,
o
para que pusieran atención. Sí. Tenemos palabras como guzgo.
Guzgo.
¿Todavía se usa guzgo? ¿Eres no, muy guzgo?
Yo creo que no.
Yo ya no lo he
escuchado. Ya no se escucha, ¿verdad? Guzgo.
Muy
dragón.
Raras veces, muy raras
porque
veces, pero
porque
sí.
Porque el musgo es un... que se den los mezquites.
Ah, ese es el musgo.
No, ese es musgo, pero musgo. Guzgo.
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 No. Guzgo. No. Nunca lo había...
Sí, a veces es cuando te comes
no
demasiado.
No, nunca lo había oído.
Nos decían, eres un guzgo.
Sí,
así es. Sí. No.
Y tres palabras descompuestas o compuestas de la contracción de dos palabritas, las voy a decir las tres juntas porque pues a veces hasta para algo se usaban juntas. Croque, disque, pueque.
Ah, pues yo creo que todavía por ahí alguien le...
Sí, pero esas son deformaciones de las palabras. Creo que, dicen que, puede ser que, y no. Croque, disque, pueque.
Sí, pues ese de croque era muy popular.
Sí, muy popular, sí. Otra palabra más, emburucar. ¿Todavía se usa emburucar?
Pues yo creo que no, por lo menos no, con las personas que yo escucho.
¿Ya me emburucaste?
Ah, cuando habla uno de más
o te enredaron.
O te estás metiendo en la plática de otro, no emburuques.
No me emburuques tú.
Sí, sí, sí. Como vulgarmente se dice ahora de metiche.
Bueno, ahí la dejamos en Emburucar. Después les platicamos otras que hay por ahí, porque si ha llegado la hora de despedirnos, se nos pasa rápido la hora del programa. Muchas gracias a todos quienes nos estuvieron escuchando. Se despiden sus amigos
David Carrillo Flores,
Pedro Macías Orozco,
Francisco Javier Pinedo. Vamos a tener un lapso por las vacaciones de Navidad, hasta el día 13 de enero regresamos con ustedes para seguir platicando de estas aventurillas. Pues son indiscreciones de nosotros porque nos estamos echando de cabeza en algunas cosas, pero así vivimos. Gracias, buenas noches a todos.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.